Ahora estamos en contacto con el senador Martín Soria. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo y Rita, te saludan.
¿Qué tal, Rita? Ricardo, buen día para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, contale por ahí al vecino o vecina que no está completamente empapado en tema, ¿qué está pasando en el Senado?
Bueno, en el día de hoy, cerca del mediodía, teníamos sesión en el Senado de la Nación, bastante importante, ¿no? El gobierno nacional y el gobierno de Javier Milei quería tratar hoy en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero además desde el peronismo impulsábamos una moción de censura contra el jefe de gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, por bueno todos los hechos de corrupción y todo lo que representa el jefe de gabinete de Milei, ¿no? Haber incluido las leyes que sistemáticamente fue aprobando el Congreso, como por ejemplo el financiamiento universitario, las prestaciones por discapacidad, haber incumplido en el gobierno de Milei varios de los fallos judiciales que salieron a favor de esas leyes que votamos, pero principalmente por el enriquecimiento ilícito, ¿no? Pensemos que este jefe de gabinete, al asumir hace 2 años atrás su declaración jurada, decía que declaró 11 millones de pesos como ahorros, y hoy tiene cerca de 900 millones de pesos. No le cierran más números por ningún lado, además de todas las propiedades de viajes que, bueno, están en boca de todos, ¿no? El gobierno nacional, el bloque del oficialismo, consiguió que sus socios, como siempre, algunos senadores del PRO y el radicalismo, no quisiesen bajar al recinto hoy a dar el debate, y lograron posponer esta sesión prevista para el día de hoy para la semana que viene.
¿Y qué es de esperar que ocurra la semana que viene, Martín?
Yo creo que es tan pero tan fuerte la presión que hay sobre el jefe de gabinete, sobre el propio Javier Milei, que la semana que viene van a tener que dar la cara, van a tener que bajar al recinto y acompañarnos la interpelación y la moción de censura. La moción de censura es un mecanismo que está previsto en la Constitución, no es un invento del peronismo. La moción de censura es un mecanismo de control en donde nosotros analizamos la responsabilidad política de los miembros del Poder Ejecutivo, está en el artículo 101 de la Constitución Nacional. En este caso tiene que ver con todo lo que, bueno, lo que tengo antes, ¿no? El enriquecimiento ilícito, grosero, las mentiras al Congreso. Ustedes saben que en el de abril Manuel Adorni fue al Congreso de la Nación a decir que todos sus papeles estaban en orden, sus declaraciones juradas, que eran todas mentiras de la prensa. Bueno, y todas esas excusas se fueron cayendo como un castillo de naipes hasta la semana pasada, donde directamente salió a mostrar un pendrive y a decir que su enriquecimiento venía de unas monedas cripto que encontró en un pendrive, ¿no? No le creyeron ni Clarín ni La Nación. Así que imagínate la presión que hay sobre Javier Milei y sobre este gobierno. Yo creo que en la semana que viene va a ser muy difícil que lo sigan sosteniendo a este jefe de gabinete, que es, como digo yo, ¿no?, es el único argentino que Milei sacó de la pobreza, y que le encanta decir que capaz de sacar a argentinos de la pobreza, pero la realidad le golpea la cara a todos los argentinos.
Martín, ¿por qué crees que lo siguen sosteniendo aún cuando esto podría implicar que se resquebraje la estrategia que ha logrado la Libertad Avanza con diferentes posiciones políticas?
Creo que hay, se ha roto contrato social entre todos los argentinos y este presidente, ¿no? A ver, este presidente llegó prometiéndole a los argentinos que iban a cobrar sus salarios en dólares, y muchos le creyeron. Este presidente se la pasó diciendo que los jubilados se iban a cobrar mejor que nunca, y no para de ajustar los jubilados. Todos los miércoles lo vemos en alrededor del Congreso. Llegó diciendo que la Argentina iba a tener un boom económico, y la verdad es que lo hemos visto en todos los años. Hicieron la producción, 4 de cada 10 máquinas para producir hoy en la Argentina están paralizadas porque no se produce, lo decidieron abrir la importación de todo, están destruyendo el tramado productivo. 5.000 empresas registradas ya cerraron en estos dos años, más empresas cerraron que en la pandemia, ¿eh? La pandemia global como fue la del 2020 en la Argentina. 25.000, con Macri cerraron 20.000 empresas ahorita. Con Javier Milei se cerraron 25.000 empresas, más de 400.000 puestos de trabajo registrados se perdieron en estos dos años. Han destruido el salario de los trabajadores, como decíamos antes, y ellos se jactan de que, bueno, tienen superávit. Pero bueno, lo que todos sabemos es que es un superávit absolutamente inventado, que tiene que ver con la falta de realización de obras. Si vos no haces obra y esa plata la volcás al presupuesto y decir que eso es un gobierno equilibrado, bueno, pero lo cierto es que nosotros vemos en cada provincia de la Argentina la paralización de las obras, la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y este modelo económico, Rita, Ricardo, ya lo vimos en la Argentina. En la Argentina ya vivimos esto. Es el mismo modelo económico que tenía Martín Herriosas en 1976, es el mismo modelo económico que aplicó Domingo Felipe Cavallos en el 2001, es el mismo modelo económico, lo mismo, ¿no? Del 2016 con Mauricio Macri, Bullrich, Kushnegger, Caputo, y ahora es la cuarta vez que vienen con este modelo económico, que es un modelo de entrega, ¿no? Un modelo de entrega, es un modelo de endeudamiento sobre todo, y es un modelo de empobrecimiento de la sociedad argentina, y eso es lo que estamos viendo, ¿no?
El índice de... Sí. No, pensaba, y ante estas evidencias y este modelo, ¿qué herramientas legislativas reales hoy tiene la oposición en el Senado para tratar de amortiguar, de frenar este impacto?
Bueno, yo creo que el solo hecho de que los aliados, ¿no?, el gobierno de Milei, como el PRO y la UCR y algunos gobernadores, le estén soltando hoy la mano a Manuel Adorre, a ver, porque esto es lo que pasó, ¿eh? Lo que pasó es que el oficialismo en el Senado tuvo que levantar esta sesión, pedirle a sus socios que no se sienten porque, bueno, nosotros estamos pidiendo la interpelación y la moción de censura, y a eso le cuesta caminar por la calle, defendiéndolo a Manuel Adorni en un contexto donde la Argentina va a cuesta abajo en la rodada. Ellos te dicen, no, la inflación bajó, lo cual es una mentira. Ellos te dicen, el gobierno dice, estamos mejor porque bajó la inflación. A ver, es cierto que los precios hoy suben más despacio, pero eso no le devuelve a las familias argentinas lo que ya se perdió en estos dos años. Los precios no le devuelven lo que ya se perdió a las familias. El salario mínimo subió 400% entre diciembre del 2022 del 2025, pero la canasta básica de una familia aumentó casi el 800%. Esa diferencia entre lo que subió el salario, 400%, y lo que subió la canasta básica, casi el 800%, es el mismo sueldo comprando menos. Y no es una sensación, es la diferencia entre esos números del 400%. Entonces vos que tenés el asado 2023, con un sueldo mínimo comprabas 35 kilos de asado y hoy estás comprando menos de 20 kilos. Y así podemos seguir con ejemplos toda la mañana, ¿no? Porque el gas, los servicios, el sueldo de una familia promedio cubría 5 veces la boleta total de la luz, el gas, el agua y el transporte. Hoy apenas está cubriendo el 1,5, es decir, los servicios, el pago de los servicios están comiendo el salario las familias trabajadoras. Ni hablemos de los alquileres, no hablemos de las jubilaciones, los servicios o del transporte, ¿no?
Con respecto puntualmente a esta política desfavorable para la zona sur, para la Patagonia Argentina, con respecto a los servicios como el gas, que es uno de los que está mencionando, ¿hay alguna alternativa que se esté discutiendo o mínimo proponiendo?
Sí, bueno, nosotros del peronismo, primero soy autor de un proyecto que tiene que ver con la restitución de el subsidio a la grafa, ¿no? A la grafa social, que desapareció. Bueno, habrán visto el salto, el incremento que tiene hoy en toda la Patagonia la grafa, que antes estaba subsidiada, pero también contra la quita de la zona fría. A ver, otro manotazo de ahogado de este modelo económico que no van a poder parar de ajustar. Esto es lo grave. Este ajuste de Caputo y de Javier Milei no va a frenar. Esto recién empieza, te lo dicen ellos mismos. ¿Por qué? Porque los números no les están cerrando. Y la quita del subsidio de la zona fría es algo que ya habían intentado hacer en 2024 con la ley base. Este proyecto que acaban de aprobar autoriza a reducir ese subsidio que gozábamos todos los patagónicos. Vos sabés que el proyecto va a significar un recorte del descuento en la zona fría patagónica. Con la aprobación de este proyecto de ley de quita de zona fría, ¿qué tenías vos? Hasta antes de mi ley, ese subsidio patagónico a la zona fría, el subsidio cubría el 50% del valor de la boleta de la luz, ¿no? Ahora, con este proyecto, ese porcentaje de subsidio queda a disposición, al libre arbitrio de Toto Caputo, que de un día para el otro puede decir que no, el subsidio ahora ya no es del 50% del total de la boleta fijado por la ley, ahora va a ser del 20%, del 10%, incluso del 1%, es decir, va a haber un tarifazo infernal las próximas boletas de luz para todos los patagónicos, para todos los argentinos. Y frente a eso nosotros solamente nos opusimos y votamos en contra, sino que hemos presentado proyectos para frenar esto, que es en perjuicio encima en pleno invierno de todos los argentinos. Pero esto es el principio, ¿no? La quita de subsidios a los servicios no va a parar. La luz y el gas han aumentado porque, bueno, el Estado, te decía antes, dejó de cubrir buena parte del costo en la electricidad. El Estado Nacional pasó de financiar el 70% del precio a través de subsidios. Ese subsidio del 70% allá en 2023 cayó un 24% del subsidio. Y eso es lo que se traslada a la boleta de la luz. Cuando uno ve la factura de luz, vos con un sueldo promedio pagabas 60 facturas de luz y estás pagando 8, y eso es el tarifazo en la luz. Lo mismo pasa con el gas. El costo real se disparó y se va a seguir disparando. Tenemos un incremento de casi 500% en la boleta de la factura de gas.
Pensando en esa situación en particular, acá en el deliberante, en un grupo de jubilados, que la agrupación ADEJUBA, también hizo una presentación buscando la expresión de distintos referentes de la política, ¿no? Que se opongan a estos cambios que va a haber en la tarifa del gas. Y vinculo esto con la situación que vive en los jubilados en general, y en particular la mayor obra social. Y en ese sentido, y hablando de proyectos, presentaste un proyecto para declarar emergencia sanitaria a partir de la situación de PAMI. ¿En qué instancia está esa iniciativa? ¿Qué posibilidades de prosperar tiene?
Bueno, imagínate que los senadores y senadoras de Milei, junto con sus aliados, el PRO y la UCR, lo mismo que ayer, y lograron ganar una semana de ventaja para posponer esta sesión donde íbamos a tratar de remover, de echar patada, si se puede, al jefe de gabinete de Milei, a Manuel Adorni, son los mismos que impiden el tratamiento de este tipo de proyectos, como este presenté con el tema de los padecimientos que tienen los jubilados y jubiladas en Argentina, que son los mismos que los vemos por la tele todos los miércoles marchando, ¿no? A ver, los jubilados ya perdieron casi el 40% del valor de compra a través del bono congelado, que fue lo primero que hizo Javier Milei, la quita del subsidio de los medicamentos. Te das cuenta que desde que arrancamos estamos hablando de quita, de recorte, de ajuste. Bueno, ellos te decían, es lo que votaron los argentinos. Claro, después de más de dos años de gobierno, muchísimos argentinos que incluso lo votaron confiando en que iban a cobrar dólares o que los salarios de los trabajadores iban a disparar, empiezan a ver que la luz al final del túnel, ¿se acuerdan de la luz al final del túnel de la que hablaban Curillo Macri?
Sí.
Bueno, Milei no le gusta repetir lo que decía Macri. Él dice que estábamos cruzando un río y que ya está, ya se ve la orilla del otro lado. Bueno, yo creo que muchas de las familias argentinas empiezan a ver después de 2 años y medio de que no hay ninguna orilla del otro lado.
Martín,
y que esto,
consulta.
Y que esto termina como cada vez que gobernaron, no la derecha en Argentina, ¿no?
Pensando en la familia argentina o en la percepción de una parte, bueno, ¿qué pasa con la oposición? Hay gente que no termina de ver un liderazgo concreto que emerja para ponerle freno a todo esto y que aparezca como alternativa. ¿Qué lectura se de la realidad del peronismo en este tiempo y qué va a tener que hacer como para poder volver a estar en el gobierno?
A ver, tenemos que pensar que los mismos grupos de medios que lo pusieron, o los mismos grupos de poder económico, todo esto tiene que ver con el poder económico, ¿eh? Todos estos padecimientos en la Argentina hoy tienen que ver con los 200 millonarios que lo pusieron a Javier Milei en la Rosada. Son los que pueden blanquear dinero, son los únicos beneficiados de este gobierno, son los que lograron que se le bajen los impuestos. Mientras las familias argentinas le encarecen la vida, hay 200 millonarios que ya no pagan ganancias ni bienes personales. Yo no sé si la gente lo sabe esto. ¿Por qué? Y porque los grandes medios de poder económico no le cuentan a las familias argentinas que los millonarios en la Argentina de Milei le bajaron los bienes personales, mientras los trabajadores le volvieron a poner ganancias. No te lo van a contar. Bueno, son los mismos que se encargan, estos poderosos, los 200 millonarios que pusieron a Milei en la Rosada, son los mismos que se encargan de decir que el peronismo no es una alternativa, que el peronismo está todo peleado, que el peronismo lo único que le interesa es Cristina Libre. Son los mismos. Ahora, nosotros tenemos varios candidatos y el año que viene vamos a presentar seguramente una alternativa a este delirante que para mí va a terminar muy mal, ¿no? Muy mal. Defender a delincuente, un chorro como Adorni, yo creo que tiene un costo muy importante para la sociedad argentina.
¿Cómo va a ser ese camino, en la duda, no? O la consulta que te hago.
Bueno, otra de las fechorías que quiere hacer Milei es reformar la ley electoral, ¿no? Quitar las PASO para que no haya internas libres y abiertas en cada partido político, en cada fuerza política. No estarían obteniendo los votos para poder reformar el sistema electoral argentino. Y si no, habrá internas entre aquellos que quieran ser candidato a presidente y vicepresidente dentro del peronismo, ¿no? Pero no tenemos varios, por suerte, hoy candidatos de gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro gobernador como Sergio Uñac, y seguramente otros que van a aparecer, y es saludable que así sea, que tengamos mucha oferta electoral frente a un gobierno ajustador y ampliador.
¿Hay alguno que te guste más?
Obviamente tengo mi corazoncito, hasta te diría por cuestiones generacionales, pero yo me llevo muy bien con los dos, tanto con Axel, con quien estuve cenando no hace muchas semanas atrás, como con Sergio Uñac, que estuve reunido ayer, porque somos colegas, ¿no? Él es senador por San Juan y yo por Río Negro, así que yo me llevo bien con los dos, y seguramente van a aparecer varios candidatos más, y es bueno que así sea, porque yo estoy convencido de que para potenciar al peronismo, al justicialismo, tenemos que ir a una gran interna, y el que gana será el próximo presidente, sin lugar a dudas, y que espero que tiene que acompañar, como fue siempre en el peronismo.
Bien, Martín, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre.
Bueno, ¿cuándo vamos a hablar del desastre que está sucediendo en Río Negro? Porque ustedes saben que no me dejan hablar ni en el 18,
ay, bueno,
ni en el 19,
el micrófono disponible,
ni en Canal 10,
hablemos,
ni
hablemos.
En Canal 10, ni en Canal...
Empecemos de nuevo la entrevista, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. ¿Cómo ves la realidad sociopolítica y económica en la provincia de Río Negro?
No, es un desastre. La verdad que lo que está pasando en esta provincia es triste, ¿no? Después de tantos años... Les estaba haciendo una broma y de paso me dieron la oportunidad de explicarles lo que pasa con los medios de comunicación en Río Negro. A mí me llaman de todas las radios del país. La única provincia donde no me llaman nadie, salvo ustedes y algunas otras radios, muy contadas con los dedos de la mano, son ustedes. Por eso aprovecho. provincia está fundida en la lona después de 16 años de gobierno provincial. Y tenemos un gobernador que lo único que hace es, con la plata de todos los rionegrinos, no paga el algodón en los hospitales, los salarios de los trabajadores están congelados. Bueno, el modelo de Milei también, el cual se ve que es socio. Pero mientras tanto no para de gastar plata de todos los rionegrinos en mantener la radio del 19 en Cipolletti, el 18 en Roca, Canal 10, y se la pasa repitiendo las mentiras del gobierno provincial, el U16, la radio más potente de Villa Regina, el U5, bueno, todo un sistema de medios destinado a mentirle a los rionegrinos. Quiero explicarlo porque no va a salir en ningún diario de la provincia, ¿no? Pero yo lo que veo es que esta sociedad del gobernador de Río Negro con Javier Milei y este ajuste que está haciendo en Río Negro está trayendo consecuencias muy negativas, ¿no? Habrán visto las encuestas, no para de caer el gobernador, y creo que tiene que ver con ese desgaste propio, ¿no? Después de 16 años es muy difícil volver a un pueblo a mentirle y a, con alguna otra promesa, ¿no? Después de 16 años no puedes ir a decir a un pueblo como Guaya Azul que le vas a hacer la escuela secundaria cuando ya se lo prometiste hace más de 10 años atrás y que le cumpliste, ¿no? Es muy difícil.
Pienso que no van a dejar el poder fácil, no van a, digamos, van a lanzar...
Ah, no, la mafia es así, ¿eh? Habrán visto cómo están apretando y hostigando a los periodistas y a cualquiera que en Río Negro piense diferente. Esto no es nuevo. Yo fui candidato y me tiraron 15 denuncias penales. Y a la semana de perder la elección, las cerraron todas. Digamos, son tipo peligroso.
Y en ese Miguel sentido, ¿cuál te debería hacer la...?
Miguel Saiz era un nene de pecho, ¿no?
En ese sentido, Martín, ¿cuál sería la estrategia que tendría que desarrollar María Emilia de acá a lo que viene?
Yo creo que la está haciendo muy bien la petición. Las mujeres tienen eso que los hombres nunca vamos a tener, ¿o no, ahorita?
No sé qué vas a decir, así que no sé si coincido.
Déjenme que ella maniobre que hace todo y todo muy bien. En este momento, ayer hablé con ella, estaba en San Carlos de Bariloche, unas actividades a las que había sido invitada como intendente de Gestalto. A ver, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero uno que recorre la provincia, yo todo no paro de ver obras, Roca, en un contexto argentino, un contexto nacional, donde son muy pocos los gobernadores que pueden hacer obras. Bueno, tener una intendente como María Emilia, que no para de inaugurar obras, no para de hacer acciones de gobierno, cuando el resto de los intendentes y gobernadores no pueden hacer nada porque verdaderamente están asfixiados por el tremendo ajuste, bueno, es un plus y se nota mucho. A ver, la provincia no puede abrir ni una botella de vino, no pueden hacer obras. Está fundida la provincia, está muy mal administrada y endeudada. Por eso es que no se entiende. Muchas de las obras que se anuncian son con fondos deudamiento con organismos internacionales, ahora con recursos propios de la provincia. Está muy mal.
Estaba pensando que decías, bueno, finalmente la reflexión que hiciste sobre las mujeres, es como que también pasa que, digamos, el trabajo es doble porque siempre hay que demostrar que uno merece estar en ese lugar o que merece... hay una especie de meritocracia en el cual para las mujeres todo cuesta el doble. También me parece que tiene que ver con eso. Entonces, ahora vuelvo a la cuestión de la política. El apoyo, digamos, del peronismo rionegrino sería irrestricto con María Emilia para la gobernación.
Yo lo estoy viendo de esa manera. Creo que el peronismo rionegro ya lo demostró el año pasado Río Negro. Fue una de las pocas provincias donde dimos el batacazo. Todos daban una ventaja. Bueno, los medios de comunicación de Bertinec decían que salía primero y salió tercero. Es uno de los pocos gobernadores que no tiene representantes en el Congreso de la Nación, ni diputados ni senadores. y donde La Libertad Avanza el año pasado, en octubre pasado, las elecciones intermedias, salió segundo. El peronismo de Rivanegro fue, junto a sus aliados, una de las pocas provincias donde metimos dos senadores y dos diputados. Con lo cual, también llena de orgullo, ¿no?, este proceso de unidad que encarna, obviamente, el instrumento de nuestra ciudad.
Una última pregunta, Martín. Aportada por un compañero también. Tu nombre en algunas esferas emergía como posible candidato a la vicepresidencia.
Sí, ya me lo han preguntado, porque algunos compañeros, ¿no?, a nivel nacional han deslizado esa posibilidad. A mí me llena de orgullo. Imagínate, después de haber sido intendente de nuestra querida General Roca, 8 años, 2 mandatos, legislador provincial antes, diputado, ministro, senador, todos esos cargos me los dieron mis vecinos, porque saben que no paro de hacer lo que hizo quiere, que es representarlos. Yo veo otros senadores, me toca decirlo, ¿no?, y otros diputados, otros senadores, otros intendentes que pasan por la política en puntitas de pie. Bueno, yo no soy de esos. A mí me gusta, en ese sentido, salir más a mi viejo, ¿no? Me gusta de frente decir las cosas como son. Y es lo que pasa hoy frente a Javier Milei. Son muchos los senadores que piden la palabra todas y cada una de las sesiones, o que van a los programas de televisión y a las radios. Bueno, Rivanegro no me deja salir por ningún lado, ¿no?, los Rivanegros y sus medios. Pero a nivel nacional es muy diferente, y bueno, hay algunos compañeros, algunos dirigentes que han deslizado esa posibilidad. Falta, todavía falta mucho. Sería lindo, ¿no?, tener una gobernadora y un vicepresidente de la misma ciudad, ¿no?, y de la misma provincia.
Pero hay ningún ofrecimiento concreto.
No, hasta ahora son especulaciones, falta mucho.
Bien, Martín, gracias por este tiempo para Antena Libre.
No, gracias a ustedes, un cariño a todos los vecinos.
Martín Soria, hablando con nosotros de varios temas.